El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. Comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AmiParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria On Demand. Y pues bueno, ya hicimos una revisión exhaustiva de todos los temas que hemos tocado aquí en Códigos Paranormales. Llevamos poco más de, vamos para los 4 años al parecer. A ver, déjenme hacerles cuentas. 2017, mayo 2017 empezamos. Mayo 2018, mayo 2019, mayo 2020, mayo 2021, ya hacíamos 4 años consecutivos aquí en la plataforma digital de Univision.com. Muchísimas gracias a ti por tu preferencia y por supuesto a que nos ayudes a compartir y que sigas todavía más de cerca los códigos paranormales. La verdad es que de repente uno no se da cuenta cuando le gusta hacer todo este tipo de trabajos o a nivel profesional, cuando uno se dedica a hacer lo que más le gusta, uno no ve el tiempo y de repente te das cuenta y ¡chin! Ya pasaron 4 años, ¿no? Y con toda la satisfacción y todo lo que esto conlleva a seguir con ustedes y por supuesto a estar siempre cada semana con ustedes. En algunas ocasiones nos hemos saltado una semana, pero por cuestiones también de trabajo. Ya les había comentado que justo estamos trabajando en otra nueva serie en la plataforma de Netflix y la verdad es que pues es muy grato que estas empresas grandes nos vean con los ojos de la profesión que nosotros ejercemos en el ámbito de investigación paranormal. Quiero tocar hoy un tema que ya me han estado como sondeando mucho, como estuvimos en búsqueda de casos de posesión y de exorcismos. Voy a tocar este tema porque, no propiamente del tema en específico de lo que acabo de comentar, sino más bien de lo que es cómo saber hasta cierto punto, cómo darse cuenta si alguna entidad espiritual, llamémosle un fantasma, coloquialmente se le conoce, influiría en una persona para llevarla al punto de posesión. Esto lo leímos en las redes sociales y sobre todo en la página web nos mandan correos continuos y que les agradezco infinitamente porque ahí es donde contestamos más rápido. Las redes sociales están ahí abiertas para ustedes, pero bueno, básicamente el mail de donde tú puedes mandarnos tus casos, tus dudas, todo lo que necesites saber acerca de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, de tu servidor Antonio Zamudio, y por supuesto de casos que quieras que investiguemos o dudas acerca de estos fenómenos. Acuérdate que tenemos una sección en la página web que se llama Cuéntame lo que viste, Entonces, tú entras a www.agentesdenegro.com y ahí viene todo el menú, viene lo que es Bitácora Insólita, que son los archivos directos de la agencia mexicana. Viene Tour Insólito, que ya les había comentado que no vamos a poder operar del todo, porque, pues bueno, hasta que no sepamos nosotros que hay, pues, todavía un poco más de personas vacunadas y que al menos los contagios han bajado y que aunque tenga el semáforo verde, híjole, soy un poco renuente con eso. Yo les quiero comentar esto, que no es una necedad de mi parte, pero tú insólito interactúas totalmente y estrechamente con las personas. Entonces, no hay una sana distancia, no se puede procurar una sana distancia en un tour insólito. Si no hay interacción, tampoco podría hacerse un buen tour insólito. Entonces, ahorita estamos un poquito limitados, pero yo creo, esperemos a las autoridades de salud, por supuesto, a que la gente haga conciencia y se vacune para poder ya por fin realizar tour insólito. 2 años en cero operación nos ha marcado mucho, porque hay mucha gente que nos escribe todos los días, que me manda WhatsApps o Telegram para decirme, oye, ¿cuándo una fecha? ¿Están operando? Queremos saber si va a haber una fecha. Están pendientes todo mundo. Y la verdad me da más pena a mí decirles, por ahora no podemos operar, pero aquí está la explicación. Tour Insólito es un evento de fenómenos paranormales donde te haces un investigador y ahí realmente pues es estrecha lo que es la interacción con los demás participantes. Por eso no se puede tener una sana distancia y por ende no podemos llevarlo a cabo. Solamente si pues se toman unas medidas muy estrictas. Por ejemplo, pruebas PCRs a todos los participantes que vayan a ir al tour insólito, pero eso también implica gasto para aquella persona que quiere vivirlo, y tampoco no se trata de eso. Imagínense, no solamente pagas tu ticket, sino aparte tienes que invertir en tus pruebas. La verdad es que lo vimos muy complicado. Entonces yo decidí, como director y creador de Tour Insólito, que por ahora no. En algún punto podremos operar, les digo, ya estando un poco más seguros, sobre todo por la conciencia civil que nosotros tenemos y la responsabilidad de la integridad física, mental y por supuesto de salud de todos los participantes. Entonces, quiero que me comprendan en ese sentido, y eso es parte de la verdad del por qué no se ha realizado Tour Insólito. Y les agradecemos muchísimo a todas las personas que están pendientes. Muy pronto vamos a llegar a buen puerto con esto de la pandemia, y en algún punto vamos a volver a operar con la normalidad o la nueva normalidad que se tenga que hacer. Bien, entonces entro a tema directo. Fueron como poco más de 200 correos que nos llegaron hace como 2 semanas y media, donde nos preguntaban, casi concuerdan con todas las preguntas de todos los que nos escribieron. Uno de estos era, oye, ¿un espíritu podría influir en una persona, llámese adulto, adolescente o niño, para que pueda prepararse como el escenario de posesión? Fue muy buena la pregunta. Yo ahorita se la estoy exponiendo tal cual y como yo la entendí, pero muchos preguntaban, ¿una entidad espiritual puede poseer una persona, por ejemplo? ¿Una entidad espiritual podría ejercer la fuerza maligna de un demonio? Y cosas así. Básicamente es esto, y quiero retomar un caso que nosotros investigamos en el 2006, que es el caso de Samantha. Samantha es una niña que tenía 5 años en ese entonces, y que ella interactuaba con un ser que solamente ella lo veía, ¿no? Entonces los padres nos hacen el llamado a la agencia y nos dicen, mi hija creo que está interactuando con un fantasma, así literal. Entonces este caso es uno de los más íconos de nuestra agencia, porque al momento que lo hemos presentado en diferentes medios de comunicación, cadenas de televisión nacionales e internacionales, causa mucho mucha impresión por el hecho de que una niñita de 5 años, Samantha, llega a interactuar con algo que ella cree que es un amiguito casi como de su edad, ¿no? Porque incluso dentro de la entrevista yo le pregunto, oye, ¿cómo se llama?, ¿no? Por ejemplo, hago cuestionamientos muy lógicos y entendibles para la niña, ¿no? Entonces, pues pareciera que Samantha está interactuando con este ser, pero Samantha en su psique, en su percepción, lo ve como un amigo, pues no imaginario, sino más bien como un amigo de juegos. Y ella, pues de alguna forma, en una expresión más coloquial, lo ve como un niño más, ¿no? Incluso cuando le pregunto su edad, ella me dice que tiene 5, que tiene la misma edad de ella. Entonces, al momento de escuchar la contestación que esta entidad en algún momento dado estuvo interactuando o todo el tiempo estuvo ahí presente con Samantha mientras yo la realizaba la entrevista, pues fue escalofriante escuchar que pues no era un niño, ¿no? Tenía una voz adulta y era una voz tenebrosa hasta cierto punto. Hay una chica youtuber que nos hizo una especie de reportaje muy bueno, es una chica española, no me acuerdo el nombre, pero en redes sociales les vamos a poner el link de sus videos y el link de ese video justo cuando ella platica de la agencia y platica de la investigación de Samantha. Quiero comentarles que por qué lo traigo a colación con el tema de hoy, porque sí tiene mucho que ver con la pregunta es si una entidad espiritual puede influir en una persona para que se pueda preparar como un escenario propicio para una posesión. No quería contestarles directamente en el mail, pero les contesto ahora aquí en los códigos paranormales. Sí, sí puede influir, no solamente para orillar a la persona a una posible posesión, sino también hacerse pasar por un espíritu para poder entrar en el cuerpo de una persona. Pero bueno, les voy a poner la entrevista de aquel entonces. Es grabada en una grabadora análoga, una grabadora de cassette para toda la gente que nos escucha, que son millennials para acá. Antes grabábamos nosotros con grabadoras reporteras, valga la redundancia, y son estos aparatos de mano que utilizaban tapes, cassettes de estos de cinta magnética. En aquel entonces estaba yo presente con la mamá no nos autorizó a hacer la entrevista en video, me dijo solamente audio, porque no quiero que mi hija, cuando más grande sepa de esto o se vea en los medios en los que tú muestras, pues esperemos que no la desequilibre, ¿no?, más de lo que ya está. Entonces es entendible, absolutamente entendible, y por supuesto nosotros siempre vamos a respetar la discreción de las personas, siempre. Ese es parte de los lineamientos objetivos de la agencia, ¿no? Entonces, si la persona nos dice, no quiero ser público, pues se le respeta. Y en este caso fue así. Yo traía una grabadora reportera análoga de cassette grande y pues me dio oportunidad, puse la grabadora y empezamos a hacer la entrevista. Quiero comentarte que durante la entrevista yo no noté a Samantha asustada, miedosa o si tú piensas así como dispersa, no, una niña súper consciente de lo que está hablando, una niña que no le aterraba en absoluto nada, no le daba miedo y que también ¿cómo les explico? Es que no encuentro la palabra, pero pareciera muy madura para su edad. O sea, independientemente que yo el ejercicio de comunicación lo hago conforme a la persona que tengo de frente, y pues bueno, de alguna forma no hago cuestionamientos técnicos, sino más bien aquí es una entrevista peculiar de un investigador, hablando con el testigo, que es una niña de 5 años, Samantha. Pero bueno, les voy a poner la entrevista, la voy a poner completa, tal cual y como está en redes sociales y como está en nuestra página web y como salió en los medios de comunicación. y regreso con ustedes para explicarles un poco más acerca de este fenómeno.
¿Cuántos años tienes?
5.
5 añitos, qué bonito, bebé. Oye, ¿y tienes hermanitos?
Sí. Y un amigo.
Ah, ¿un amiguito? Órale, ¿y viven aquí contigo?
Sí.
¿También tu amiguito?
Sí.
Oye, ¿y cuántos años tiene tu amiguito?
5.
Ah, ¿tiene tu edad y juegas con él?
Sí.
Oye, ¿y cómo se llama?
No quiere que te diga.
¿Y por qué no querrá que lo sigas? ¿No quiere jugar?
No.
Ah. Oye, ¿y cada cuándo lo ves?
Siempre.
Ah. ¿Y lo ves en toda tu casa?
Sí.
¿Pero juega contigo?
Códigos paranormales.
Debo explicarles que al momento que realicé la entrevista, siempre tuve de frente a Samantha, esta niña de 5 años, y en todo momento ella me observaba detenidamente y con atención a las preguntas y me contestaba. Algo muy curioso que cuando yo le pregunto cómo se llama, ella voltea del lado izquierdo de mi persona. A la nada pone la mirada con otro tipo de expresión, ojo, sin miedo, como una especie de atención, como decir, aunque me están llamando de otro lado y te contesto. Así fue, y me contesta casi instantáneamente, no quiere que te diga. Pon mucha atención, te voy a repetir este pequeño trozo del audio, pon mucha atención.
Quiere que te diga.
¿Y cómo se llama?
No quiere que te diga.
¿Y cómo se llama?
No quiere que te diga.
Sin duda escalofriante, pero impresionante, porque la interacción que hace Samantha con este ser es casi como si hablase con alguien más de los que estábamos ahí. Debo comentarte que me encontraba yo con Samantha y su mamá estaba de mi lado derecho. Su madre tuvo una expresión de terror al momento de que la niña volteó hacia el lado izquierdo donde no había nadie, donde era la nada, y me contesta. La señora, recuerdo que se le enchinó la piel y todavía me tomó del hombro como diciendo, ya ves que tenía razón, o como una expresión de preocupación. Recuerdo perfectamente que terminamos la entrevista, dejé a Samantha que se fuera a jugar y a los padres ya después les expliqué que teníamos que revisar la grabación. Evidentemente hubo una interacción, en ese momento no habíamos escuchado absolutamente nada, ojo. En ese momento, yo como experto me percato que ella tiene una interacción con algo, porque es notorio que ella voltea de mi lado izquierdo a la nada y me contesta, como si algo o alguien le indicara una orden. Recuerdo perfectamente que en ese momento le doy la grabadora a uno de mis investigadores y él se empieza a encargar con audífonos de escuchar la grabación, justo porque al momento le digo, hay que revisarla ahorita. En este caso, siempre lo hacemos ya en las oficinas de la agencia, ya con toda la calma del mundo y por supuesto con toda la atención. Yo seguí platicando con los padres. Recuerdo que ese día el investigador, Edgar, me dice, híjole, tienes que escucharlo, pero no quiero comentarte con sus padres ahí presentes, ¿no? Yo, ¿qué escuchaste? ¿No? Me dijo, no es un niño, así tal cual. Esto me lo dijo a mí, a nada más a mi persona, no lo expresó abiertamente porque evidentemente Edgar vio a los padres ofuscados, los vio preocupados por esta reacción de Samantha. Recuerdo perfectamente que terminamos la plática, les dije voy a analizar todo el material, si encuentro algo y si en un momento dado puedo confirmar lo que Samantha hizo hace rato, pues bueno, si estamos ante un hecho con una explicación sobrenatural, ¿no? Prácticamente la señora me dijo, díganos qué hacemos, qué sigue, ¿no? Y es justo donde entra la expertise del investigador, donde dices, ok, yo no puedo asustar a las personas de más, aunque yo tenga una voz ahí que se cuela en la grabación y que me di cuenta, y a su vez esa persona se dio cuenta que su hija reaccionó ante algo. Yo no puedo tener la responsabilidad en ese momento de decirle, váyase de su casa, sálganse con sus cosas y todo ese tipo de situaciones. De verdad, cuando hablamos de investigación paranormal, hablamos no solamente de ponernos en los zapatos de las personas testigo, sino también justo esto, cuando hay una personita, en el caso de Samantha, una niña de 5 años, que hasta el momento ella no presentaba ningún estrés, ninguna situación de miedo, pues no tendría tampoco que resultar que si la niña o el niño no tiene estos sustos y a ese ser lo ve como amigable, no tiene caso espantar, no tiene caso decir, híjole, no, es gravísimo que tenga una interacción con un espíritu, porque no sabemos específicamente qué le revelaba más a Samantha, sino que teníamos que analizar un poco más. Debo decir esto, la investigación de este lugar, que yo le pongo Psicofonía del Kinder, con base a la investigación que nosotros realizamos, profundizamos en dónde estaban ubicados ellos. Estas personas llegaron a rentar esa propiedad que en los años 80 funcionó como Kinder. De hecho, hay fotografías de esa propiedad que vamos a subir en las redes sociales y que ahí, bueno, ahí te puedes dar cuenta de cómo fue en aquel entonces la investigación. Incluso las fotos se ven ya muy viejas. Traíamos una cámara digital en aquel entonces de las primeras de 5 megapíxeles. Una Toshiba que me prestó mi primo, Gabriel. Entonces, con eso pues alarmábamos, ¿no? Porque de repente también el acceso a los equipos no era tan económico, ¿no? No como ahora. Pero bueno, ahí están las fotografías en redes sociales. Si no te acuerdas de las redes sociales, te las recuerdo en este momento.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @admitparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
Les voy a dar el contexto de la investigación profunda. Esta propiedad funcionó en los 80s, estamos hablando 83-86, como Kinder. Hay un antecedente confirmado por... obviamente hubo una averiguación, hubo un acta pericial, bueno, hubo todo lo que interviene a nivel autoridad local, donde hubo una mala, se dice que fue una mala, un mal cuidado, una especie de mala responsabilidad del Kinder, porque un niño fallece dentro de de las instalaciones. Lo que se dice dentro de la averiguación, porque hicieron una indagatoria entre los empleados, los maestros y todo lo demás, el niño muere por un síncope cardíaco. Literal, es un paro al corazón, y lo que se dice dentro de la averiguación es que el niño sufrió un susto muy fuerte que lo sobrellevó a que se le parara su corazón. Impresionante, porque ahí está, con fe del médico legista, perdón, del forense, y por ende pues también de los peritos, ¿no? Entonces al niño lo encuentran en uno de los baños de este kinder. De hecho, en la propiedad de Samantha y sus padres todavía permanecía como estas instalaciones, incluso los baños donde también mostraron el baño. Los baños estaban como afuera, como una especie de área común en la parte externa de la casa, y los baños tenían como una entrada así súper chistosa, ¿no? No era como una puerta, sino era como una especie de pentágono así, como hecho, elaborado precisamente como para darle un look infantil, y la entrada era muy pequeña, y entrabas tú y estaban los inodoros y todo esto, y tenían pues seccionado, ¿no?, como baño público, y tazas muy pequeñas e inodoros muy pequeños. Entonces tal cual sí funcionó ese kinder por mucho tiempo hasta que le sucedió esto. La declaratoria afirma que murió este niño por un impacto visual, por un susto, y por ende pues le sobrellevó el síncope cardíaco. Lo curioso de todo es que cuando pasa esto en el kinder, lo cierran los dueños, pues lo dejan ahí cerrado mucho tiempo, de los 80s a los 2000s. En los 2000s lo retoman y pues bueno, en vez de que le hagan remodelación, simplemente volvieron a abrir la propiedad y la rentaron como habitación, y era muy económica, muy económica. Recuerdo que los padres de Samantha me habían comentado que ellos tenían poco de haber llegado a esa propiedad. Estamos hablando aproximadamente de unos 6 meses cuando nos hicieron el llamado. Y algo bien curioso, no solamente pasó eso. Antes de que los familiares de Samantha llegasen a esa propiedad, hubo otra familia que llegó a esa propiedad. Y esa familia, no voy a decir su nombre para guardar su discreción, híjole, está impresionante. El hijo mediano de esos integrantes de esa familia, que llegó antes de la familia de Samantha, sufrieron un suicidio. Uno de los integrantes, el hermano de medio. El hermano de medio tenía 7 años. Y ese niño se colgó en el ropero. Lo que nosotros empezamos a profundizar dentro de la investigación que realizamos, es por ello que les digo a todos, o sea, lo que es la profesión del investigador paranormal llega hasta las últimas consecuencias, llega hasta la profundidad de los hechos históricos, aunque sean muy trágicos, porque para nosotros es armar rompecabezas y tener como todos los elementos para decir, ok, aquí hay dos muertes trágicas. Una, la del niño de los años 80 en el Tesoro del Saber, el kinder, que muere de un susto. Segunda, un niño que es orillado a un suicidio. Ojo, no había un antecedente clínico del niño, porque también se levantó, la averiguación, porque al final del día el niño se suicida, y hay todo un sistema de las autoridades para descartar que no haya sido justo esto, un homicidio aparentando un suicidio, ¿no? Entonces, en la indagatoria de los padres, dijeron ellos en su averiguación, en el acta, que ellos, llegando a la propiedad, empezaron a notar el comportamiento extraño en su hijo de 7 años. Y que jamás se había portado así en otros lugares. Y en ese lugar, precisamente, ese niño se da muerte. Todo esto casi nadie lo sabe. Nosotros, cuando mostramos la evidencia de la psicofonía del kinder, solamente explicamos un poco de lo que pasó con Samantha, pero no todo el behind, ¿no? No todo el brief, todo lo que es la información de back, ¿no? Detrás de. La responsabilidad ahí de mi labor es recomendar a los papás de Samantha que tendrían que sacar en cuanto puedan a Samantha de ese lugar. Los papás simple y sencillamente me preguntaron si había alguna razón poderosa para hacerlo y les puse la grabación y les comenté todo lo que habíamos encontrado. Esas muertes, esas dos muertes anteriores, eran misteriosas, porque al final del día un niño es inusual. No digo que no pase, pero es inusual que un niño de igual, era 5 años, eso se me olvidó comentarles, el niño del kinder que muere por un susto y le da un paro cardíaco, tenía 5 años. Entonces, cuando tú empiezas a armar el rompecabezas y ves que hay algo que influencia en ese entorno y que puede provocar una muerte de susto, yo estoy, ojo, esto no se lo dije a los padres. Yo simplemente les dije, si hay algo extraño, está grabado, lo tenemos detectado. Samantha hizo interacción con un ser que de testigo estuvo su señora madre y confirmando todos los hechos y todos los antecedentes de lo que sucedió en ese lugar, pues llegamos a la conclusión que habría que sacar a Samantha de ese sitio. Independientemente que Samantha no lo viese como una amenaza, o no por ahora. El otro niño tal vez no tuvo la fortuna y se suicida en el hotel, se colgó. O sea, yo de verdad que cuando empecé a leer el acta y la indagatoria, cuando te profundizas en este sentido, pues igual también los policías te ven así como diciendo, pues tú por qué tienes interés, ¿no? Y casi casi te cuestionan. Y en aquel entonces no, había una secrecía tremenda. Hoy por hoy tú puedes informarte en una página web y puedes sacar consultas y así, ¿no? Bueno, no enteramente de homicidios, pero sí podrías, es más fácil llegar a buscar por investigación, ¿no? O por un documento periodístico, ¿no? Y en ese entonces, ¿no? En ese entonces yo recuerdo también de mi bolsillo saqué dinero para pagarle al judicial, al ministerio público, y ya saben, toda la fascinación de la, más bien la fauna fascinante, eso es lo que quería decir, de la burocracia corrupta en aquellos entonces, estoy hablando 2006-2007. Y recuerdo perfectamente que yo haciendo mis pesquisas también hice un feedback con nuestros expertos colaboradores, que ya les hemos dicho que están dentro del Centro Nacional de Paraciencias, y todos confirmamos el hecho de que sí, evidentemente Samantha pudiera estar en el ojo de este ser que le dice, no le digas mi nombre. Impresionante, de verdad que yo lo quise llevar a este punto. Ya habíamos hablado de la psicofonía del kinder, pero no les había platicado todo. Y ahorita ya me inspiró, no sé por qué me acordé de todo. Ahí tengo el archivo completo. Y de verdad que da escalofríos. O sea, yo me acuerdo de cómo empecé a armar rompecabezas con nuestros colaboradores científicos y todos. Incluso la entrevista fue analizada por nuestro en aquel entonces colaborador, doctor psiquiatra. No es la canción, es un doctor de psiquiatría, que el doctor Ávila, que me dijo, pues mira, tú estás en esto, sí o sí tienes que sacar a esa niña, por si estamos presumiblemente pensando que hay un ser que se la puede dañar, la puede orientar y demás. Y con esto respondo a la pregunta primaria. ¿Una entidad puede influenciar a una persona? Sí. ¿Puede llegar a provocar la muerte? También. Y lo peor del asunto, ¿podría llegar a ser un escenario de posesión? Ojo, según la ley de Allan Kardec, de la teoría doctrinal kardiana del espiritismo, un espíritu no puede entrar en el espíritu de alguien más. O sea, un espíritu muerto, un espíritu ya pues trascendido, pero encapsulado en espacio-tiempo, no puede meterse al receptáculo o vehículo de otro espíritu, porque al final del día el que está vivo tiene un espíritu. Entonces esa es la lógica de Allan Kardec. Más allá de pensar en que pudiese haber una posesión, ¿qué tal si pudiese haber como una antesala de una mediunidad y provocar eso? O sea, vaya, el medium presta su psique para poder interactuar en la entidad espiritual con las personas, ¿no? Pero ¿qué tal si no fuese a voluntad, si fuese obligado? Yo les pongo esta pregunta en el escritorio, yo ya le respondí. Ahora ustedes díganme, ¿qué piensan acerca de este caso? ¿Qué piensan acerca de la influencia maligna de un espíritu con una persona? Y Allan Kardec también lo comenta. Hay espíritus que no están evolucionados y que influyen directamente en otras personas. Ahí se los dejo de tarea. Recuerda que cada semana nos vemos aquí en Los Códigos Paranormales. Yo con esto termino. Esta semana nos vemos la próxima semana para otra entrega más. Otro misterio que revelar en Los Códigos Paranormales. Muchísimas gracias. Mi nombre es Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Hasta otra entrega de Los Códigos Paranormales.
¿Cómo se llama?
No quiero que te diga.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AdminParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.